Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, otra vez empecinados en esto de poner, digamos, una línea roja, subrayando un resaltador verde, bueno, preferiría naranja, para que algunas cosas que andan pasando por ahí, que están un poquito ocultas, aparezcan más a la luz. Han pasado algunas cosas que vale la pena tener en cuenta y, bueno, se nos escapó el día de la radio. El día de la radio fue ayer, el 27 de agosto, y siempre fue muy, muy grato saber que esto que nos une a través de la fantasía, esta mirada recortada de la comunicación que muchos agradecemos, es decir, no verle la cara al señor que está hablando, a los señores que están hablando, porque indudablemente eso nos favorece a los que estamos de este lado del aparatito, ¿no? Bueno, en este caso, del otro lado de la computadora, bien puede ser, o del otro lado del celular, o del artefacto, la histórica radio. Nos favorece porque, bueno, uno seguramente se imagina que esa gente que nos engalana los oídos, nos endulza los oídos con esas voces tan lindas, esas mujeres que tienen una voz muy agradable, ese entusiasmo que tiene ese señor que habla, y al que no le conocemos la cara, probablemente sea mucho más bello, mucho más atractivo, mucho más alto, tenga mucho más pelo. Bueno, este chistonto no sirve de gran cosa, pero siempre me hace acordar aquello que una vez dijo en su histórico programa Alejandro Dolina, hablando de la radio, posiblemente haya sido el día de la radio o cualquier otro día asociado, pero lo que dijo es que esto, parecido a esto que mencionaba, si la magia de la radio, palabras más, palabras menos, dijo, está basada en esta percepción incompleta, es decir, está solamente la voz, y uno se tiene que imaginar eso que no le está llegando. Bueno, hagamos la magia más completa, apaguemos la radio e imaginémonos todo. Siempre me pareció, bueno, siempre muy ocurrente. Hubo una época en la que yo volvía muy tarde a casa y me acompañaba en la cena solitaria de la casi medianoche el programa que hacía Alejandro Dolina. Y me he reído solo, leyendo las crónicas del Ángel Gris, esa interesante locura, pero siempre me pareció muy, muy ocurrente, se ha dado lujos en la tele, en ese pase que tuvo conduciendo un programa, casi con seguridad que había sido en el Canal 7, en ese tiempo ATC, pero bueno, esto de la percepción incompleta me pareció muy gracioso. Hoy ya esto no se da tanto, es bastante frecuente, radios más grandes, más chicas, pero existe esta idea de ver qué pasa ahí adentro de la radio, ¿no? Adentro del estudio, imaginarse, ver el movimiento, incluso ver lo que está pasando pero que no se está escuchando, como alguien que acerca un mensaje o cosas por el estilo. Yo siempre fui de la idea, posiblemente tenga que ver con una cuestión generacional, pero siempre me pareció muy lindo esto de no mostrar la cocina de lo que no hay que mostrar, ¿no? Es como, no sé, es como mostrar el baño cuando uno podría tranquilamente simplemente describir el living o el comedor donde uno tiene los invitados. Siempre me pareció como un poquito de mal gusto. ¿Qué le aporta a uno? Bueno, si la radio tiene algo bueno, entre tantas cosas, es que uno puede justamente estar escuchando mientras trabaja, mientras está manejando. La radio es una gran compañía de la gente que anda manejando por diferentes cuestiones de trabajo. O de paseo, ¿no? Acompaña eso. Ahora, cuando yo lo estoy viendo, que es una opción, lógicamente, si yo estoy manejando, estoy escuchando la radio en un aparato. Pero esto de transmitir la imagen, me pareció que siempre sobró. Al menos a mí me parece que la libertad que permite la radio en este sentido, de jugar con la imaginación, de priorizar eso, y no ver tanto la imagen completa, redonda, listo, ya está, lo consumo, no pienso. Es lo que tiene la tele, ¿no? Esta versión de radio televisada o transmitida. La radio como tal, desde aquel 27 de agosto de 1920, tiene componentes muy, muy nobles. En aquel comienzo eran personas cultas, la Argentina era más culta. Y después, con el paso del tiempo, como creo que comentaba la otra vez, muchos pensaron que, bueno, había que poner en el aire no lo mejor, sino lo que me sale, no lo más inteligente, sino lo que se me ocurre en el momento, un primer punto sin análisis, o una discusión, o una grosería, porque así habla la gente. No, yo soy de esa idea de que es un poco seguramente lo que respondía a aquellos inicios. No casualmente, Enrique Telémaco Susini, junto con su sobrino y los amigos de su sobrino, aquellos locos de la azotea, eran personas formadas, Susini médico, el resto estudiantes de medicina, pero eran personas que buscaban transmitir algo bueno, algo culto, ¿no? En ese caso, una ópera de Wagner en el Teatro Coliseo. Y fue la primera transmisión de radio del mundo. Hay gente que discute esto, porque se dieron experiencias. Hasta donde yo sé, el mérito que tuvo aquella primera transmisión es que tuvo continuidad. Que haya aparecido una nota en el diario al día siguiente sobre lo que había sucedido, que haya el presidente Irigoyen lo haya saludado a Susini por lo que había sido una proeza técnica, bueno, tal vez queda en un segundo plano, pero lo cierto está que tuvo continuidad. Y entonces, bueno, eso tal vez hace la diferencia con otras experiencias que se pudieron haber dado en el mundo. Es un dato menor. Lo valioso es que probablemente, con algunas variantes, la radio durante muchísimos años fue lo mismo en cualquier parte del mundo. Y volviendo al punto, me parece, sí, muy valioso que uno tenga la vara muy alta. Es decir, que las personas, sería interesante, por lo menos, es un lindo deseo volver a ese momento en que las personas que hablan por la radio puedan ser graciosos, ocurrentes, distendidos tal vez, seguramente no tan formales como en algún momento, pero sí respetuosos, sí considerados, sí informados. Y hoy que uno puede andar mirando, buscando información en el teléfono, uno tiene una duda, cuando qué edad tendrá tal o cual actor y uno lo busca y se entera al momento. Bueno, de la misma razón, antes de abrir la boca y decir cualquier burrada, uno podría buscar esa información para no decirlo primero. Bueno, la radio está llena de gente que habla con lo primero que le viene a la cabeza. Digo, no está mal que sea lo primero que se le viene a la cabeza, porque puede ser que eso sea bueno. Hablo de esto, de a veces la ligereza para hablar de algunos temas, para ponderar algo con una mirada personal, pero no hay que faltar a la verdad, con la idea de entretener, sí, pero sin agresión, sin burlarse de ciertas cosas, sin tomar en solfa algunos temas. Es decir, yo soy de la idea de que la persona que está delante del micrófono haciendo un programa, no aquel que es el tal vez presentador de temas musicales y no va porque no le toca hacer otra cosa más que eso. Hablo de aquellos que conducimos o preguntamos. Creo que es muy valioso pensar en esto de que hay gente que está aprendiendo de la radio, está aprendiendo sobre ciertas cuestiones de cultura general. Está aprendiendo a hablar, está mejorando su manera o su vocabulario. Si es que uno tiene algo para dar, bueno, será un buen vehículo. La radio es servicio, tiene que ser servicio. Tanto desde las expresiones musicales, con una entrevista, con un comentario, con las noticias. Es cierto que se juegan algunas cuestiones, muchas veces, que rondan el negocio comunicacional. Pero como sea, lo que no se puede hacer es faltar a la verdad. En ese sentido, creo que hay que ser empecinado. Que otros hagan lo que hacen otros, yo me mantengo en esa idea, porque además es lo que yo soy. No soy yo muy distinto de lo que sale o lo que ustedes pueden escuchar. Así que ahí me siento cómodo. No me sale el payaso, no me sale el ocurrente. Vuelvo, puedo repetir lo que dijo, como decía lo de Dolina, pero está muy lejos de ser un chiste, no alcanza. Todavía le faltan unas materias para recibirse de humor, eso, al menos en mi persona. Pero bueno, como sea, el día de la radio pasó ayer y la radio está viva, ¿no? Y lo más importante de esta forma de comunicación sigue estando vigente, ¿no? Bienvenido sea.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Además del Día de la Radio, el 27 de agosto, hay algo más para mencionar que refiere a una persona importante. Esto es un aniversario del fallecimiento de Enrique Shaw. Hay una nota publicada por María Alejandra Weibel referida justamente a este empresario muy valorado, muy reconocido, por quienes lo conocieron sobre todo, ¿no? Quienes lo vieron trabajar y moverse. Enrique Shaw dejó este mundo el 27 de agosto de 1962, pero su legado sigue vivo, no solo en la historia empresarial argentina, sino en los corazones de quienes lo conocieron como esposo, padre y líder. Nació en París el 26 de febrero de 1921, y trasladado a la Argentina apenas dos meses después, Shaw encontró en esta tierra su hogar, donde se entregó al servicio de los demás y al desarrollo de su visión empresarial profundamente humana. La vida de Enrique Shaw estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con su familia. En 1943 contrajo matrimonio con Cecilia Bunge, con quien compartió una vida dedicada a la construcción de un hogar lleno de amor, fe y alegría. Juntos tuvieron 9 hijos y su familia se convirtió en el centro de su vida, un espacio de crecimiento y valores que Enrique supo trasladar a su labor como empresario. Yo entendía que la familia no solo es la célula fundamental de la sociedad, sino también el corazón que late en el centro de toda empresa exitosa. Esta convicción lo llevó a dejar la Armada Argentina en 1945 para adentrarse en el mundo empresarial con un propósito claro: crear organizaciones donde cada persona fuera valorada como miembro de una gran familia. Enrique veía la empresa no solo como un lugar de trabajo, sino como una comunidad de vida, donde la dignidad de cada persona era la base para el éxito colectivo. Enrique Shaw fue un pionero en integrar los valores familiares a la gestión empresarial. Fue uno de los impulsores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, un espacio dedicado a promover la ética cristiana en los negocios. Para Shaw, el éxito económico no tenía sentido si no contribuía al bienestar de los colaboradores y sus familias. Creía firmemente que una empresa próspera debía estar al servicio del desarrollo integral de las personas, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Y sobre todo reconocía que el bienestar de la familia era fundamental para el éxito y la cohesión de la empresa. Esta filosofía empresarial, centrada en la persona, fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo un modelo a seguir en la actualidad. El testimonio de vida de Enrique Shaw es un recordatorio de que el verdadero liderazgo empresarial no se mide solo por los resultados económicos, sino por la capacidad de transformar vidas y construir comunidades. A pesar de enfrentar una enfermedad grave, Shaw continuó trabajando hasta el final, manteniendo siempre su compromiso con la dignidad humana y la justicia social. Hoy, por ayer, recordamos a Enrique Shaw no solo como un empresario visionario, sino también como un padre de familia que supo hacer de su hogar el núcleo desde el cual irradiaban los valores que guiaron su vida profesional. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia como fuente de inspiración y fortaleza, tanto en la vida personal como en la empresarial. En este aniversario de su fallecimiento celebramos a Enrique Shaw como un hombre que comprendió que la empresa y la familia no son entidades separadas, sino que pueden y deben coexistir en armonía. Nos deja un legado que trasciende el tiempo, la enseñanza de que al poner a la familia en el corazón de la empresa, se crea una comunidad de vida donde cada persona es valorada, respetada y amada. La autora de este artículo es profesora de la Licenciatura de Orientación Familiar de la Universidad Austral y se llama María Alejandra Weibel.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
El jueves pasado se llevó a cabo en Vicente López, en un centro de convenciones que seguramente mucha gente conoce, muy cerca de Libertador y General Paz, un encuentro multitudinario. Más de 400 personas se acercaron para formar parte de este encuentro y celebración, porque Acompañar con Educación y Responsabilidad, esto es la asociación ACER, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que se dedica a la prevención de la desnutrición infantil y el desarrollo humano, volvía una vez a esta forma de celebración y recaudación, ¿no? Llevan un trabajo muy arduo, forman parte de la familia Conin, tienen un trabajo de atender a poblaciones vulnerables en distintos barrios, como La Cava y Uruguay en San Isidro y la Villa Las Flores en Vicente López. Bueno, yo he tenido oportunidad de colaborar con ellos en diferentes ocasiones. En este caso, tuve el honor de que me invitaran a registrar en un video institucional las imágenes de la gente trabajando, de los chicos, los testimonios de las directoras y algunas mamás. Fue un lindo trabajo estar filmando, grabando, digamos, pero quedó algo realmente, una síntesis muy, muy interesante. Bueno, ahí pasó un poco de todo. Por supuesto habló Mercedes Piacenza, que es la titular de la asociación, Ezequiel Mazzoni, que nos hemos reencontrado después de muchos años, y Silvina Chediek se ocuparon de la conducción. Hubo videos, hubo sorteos, hubo un ánimo divertido, hubo un poco de música sobre el final. Estuvo realmente muy lindo. Y una parte importante de aquel encuentro fue la exposición del doctor Abel Albino, el creador y cabeza visible de la Fundación Conin. Tuve ocasión de decirle por un lado que lo había escuchado en muchas ocasiones y que valoraba personalmente su entusiasmo para contar esta realidad tan dura que siempre es bueno volver a escuchar aunque uno lo haya vuelto a escuchar. Pasa como con esas películas, o algunas películas icónicas que uno las encuentra empezadas pero las sigue mirando. Bueno, más o menos lo mismo. Es muy difícil no prestarle atención a Abel Albino, una porque habla de una situación muy dura, pero sobre todo porque habla de algo que se puede hacer, es decir, evitar el daño que provoca la malnutrición y la desnutrición a los niños. Así que vamos a escuchar un poco, un compilado, un poquito de lo que dijo el doctor Abel Albino, que siempre es bueno escuchar.
¿Qué hacemos nosotros, pobreza y desnutrición? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hay pobreza y desnutrición? Si no, no lo haríamos. ¿Cómo lo hacemos? A través de los centros de tratamiento que inventó el profesor Montever y de los centros de prevención que generamos nosotros. Hemos recuperado ya 45.000 niños. Y en el hospital, el único hospital de desnutridos de la República Argentina, en el hospitalito, que es un hospitalazo en realidad, nos entregaron 3.000 desnutridos graves que internacionalmente hablando mueren el 28%, o sea, 800 podrían haber muerto y se nos murió uno solo en 20 años. Quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos en Mendoza el primer centro de prevención de desnutrición del mundo, que hemos replicado 114 veces en la Argentina y 17 veces en el extranjero. Y también tenemos el primer centro de tratamiento y el único que hay de todo el país. Nos mandan chicos del norte, del centro y del sur del país para que tratemos. Y lo hacemos con enorme cariño, con gran solidaridad. Hoy que estamos en la fiesta de ACER, no puedo olvidarme de quien nos ayudó a hacer los centros en Vicente López y en San Isidro, que fue la familia Betz. Los dos queremos el país, los dos soñamos con su grandeza. Y así se inició la relación. Hoy esos centros han dado más que eficientes muestras de solidaridad, de corrección, de respeto, de amor al prójimo. Reconozco también que muchos, yo recibo las felicitaciones. Pero Conin no soy yo. Conin es una multitud de gente solidaria que trabaja codo a codo, día a día, mes a mes, año a año, para hacer lo que hacemos. Cada uno de los que trabaja conmigo valen tanto como yo, y todos juntos son más que yo. No podría haber hecho nada si no tuviese el concurso de tanta gente buena, noble, generosa, patriota, profesionales responsables, eficientes, solidarios. Esta semana, ayer, nació el Conin Virreyes, el 114 del país. Pero antes de ayer, nació el Conin número 2 de Ecuador. Estamos en Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Venezuela, tenemos 6 centros y vamos por más. Y tenemos 2 centros en Gambia, en África Ecuatorial. No puedo olvidarme de la ayuda que me dio el padre Eduardo Algorta, uruguayo, que falleció ya, el padre Tomás Méndez, que está sentado en la mesa, y el padre Pedro Chiesa. Son gente de lujo. Me han respaldado, me han querido, me tienen mucho y me apoyan mucho de hace muchísimos años. No puedo olvidarme de lo que no están ya, mi esposa, que ya no está, hace 24 años, y que fue un puntal para mí. Y sigue siendo un puntal. Le pido de todo, hasta estacionamiento cuando no consiga. Estoy cansado de los diagnósticos sin tratamiento. ¿Quieren que les diga? Soy un hombre grande. Para hacer diagnósticos sin tratamiento, no me llamen a mí. Nosotros somos concretos. Decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos. Hay que estar en lo que se hace, hacer lo que se debe y estar en lo que se hace. Diagnósticos, muchas gracias. Tratamientos, eso necesita el país. Necesitamos un gran país, grande, rico, poderoso, donde todos vivamos 100 veces mejor, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Una gran nación como fue la Argentina. Tenemos que volver a eso. Tenemos que hacer 5 cosas si queremos una gran nación. Primero, preservar el cerebro. Embarazo y 2 primeros años. Ese es el número 1000. Y ahora se ha puesto de moda, pero nosotros lo decimos a eso hace 50 años, que lo describió Mongeberg. Preservar el cerebro. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Pesa el 10% del peso corporal. Yo soy un viejo médico de 52 años de profesión de pediatra. ¿Cuánto pesa un niño? 3 kilos, 3,200. ¿Cuánto pesa su cerebro? El 10%, 320 gramos. A los 6 meses, ¿cuánto pesa? 640. Al año, ¿cuánto pesa? 960, casi 1 kilo. Y de adulto, 1,200 kilos. O sea que el crecimiento gigantesco lo hacen en primer año. Ahí está la clave del desarrollo de un individuo, de un pueblo, de una nación. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Y ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Eso es lo que debemos hacer. Ese poquito más es conmigo. Y ese poquito más es gigantesco cuando se proyecta nuestra obra. 45.000 niños recuperados es llenar un estadio de niños que tendrán una vida mejor. Todo aquel que choque con nosotros siempre tiene que salir en una sola dirección, hacia arriba, y ser mucho mejor. Superarnos a nosotros si fuese posible. ¿Cómo se cablea un cerebro? Necesitamos cerebros cableados para que luego puedan ser educados. ¿Cómo se cablea un cerebro? Hay que hacer 2 cosas. Alimentarlo 50% y estimularlo 50%. Un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso plin plin, no estimulo su curiosidad, no incremento su imaginación, no lo engancho con la vida. El niño necesita, como el aire para respirar, un estímulo amoroso, repetido, frecuente. Un trago de leche y un beso. Tenemos ya un cerebro cableado. Cada neurona de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que hay en los 3 milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Si es así, luego los cables se interconectan entre ellos y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación. Decimos que culto, que fino, que inteligente, muy cableado, o decimos que torpe, que bruto, que ojo, poco cableado.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en él pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Siempre es grato hablar de buenas noticias, plantear buenas noticias. Yo digo desde hace muchísimo tiempo que las buenas noticias, muchísimas veces, son consecuencia de una mala. Si, como mencionaba, la Asociación Acer o cualquier parte de la Fundación Conin rescata a un niño, recibe a un niño malnutrido, o una familia con un grado de vulnerabilidad y eso mejora, y hay una salida y el niño está mejor y se evitan daños o consecuencias nocivas, todo eso es una buena noticia. Es la buena noticia frente a la mala. El niño no tendría que haber pasado por eso, la mamá no tendría que haber vivido esta circunstancia, la familia tendría que estar integrada, el hambre no debería existir, pero sucede. Entonces la buena noticia es que ocurre algo que restaura una vida, que evita un drama, una tragedia. Bueno, de la misma manera, casi 50 años después, hay un gesto en San Isidro, donde debe ocurrir, porque todo pasó en San Isidro, se ha aprobado en el Consejo Deliberante de este partido un reconocimiento al profesor Carlos Sacheri, o Sacheri, como para decirlo correctamente. En la sesión del Consejo Deliberante de San Isidro, del 21 de agosto, a instancias de la presentación nuevamente, porque ya lo había hecho con anterioridad, de un proyecto de María Feldman, fue aprobada la colocación de una placa recordatoria en el que fuera el domicilio de Carlos Alberto Sacheri a 50 años de su martirio. La concejal Débora Ruiz de Ceballos fue la que justificó el proyecto, María Feldman no se encontraba, y agradeció la presencia de la hija menor del profesor Sacheri.
Papá fue asesinado al salir de la misa de la Catedral de San Isidro y yo iba en su regazo. Un 22 de diciembre de 1974, papá era profesor de filosofía, era brillante, hablaba 5 idiomas. Hoy estoy acá en representación de todos mis hermanos. Esa bala silenció su vida, pero no silenció su mensaje. Hoy sigue vigente, su vida tuvo un sentido, su muerte también. Por la verdad, la memoria completa de Argentina, para que esto tenga un sentido y su mensaje se siga multiplicando por todas las víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes sobrevivimos a ello.
Eso fue lo que decía Clara. Carlos Alberto Sacheri fue atacado arteramente en San Isidro cuando salía de misa el 22 de diciembre de 1974. Iba al volante del auto familiar junto a quien era su esposa, María Marta Sigorraga. Se habían casado hacía 15 años. Estaban sus 7 hijos, José María, María Marta, Cecilia María, Pablo María, Inés María, María del Rosario y Clara María, la más pequeña, que tenía 2 años. Aunque fue trasladado al hospital de San Isidro, el odio a la fe fue implacable y murió cuando tenía solamente 41 años. Sacheri defendía con integridad desde la cátedra y con publicación de artículos y de libros, y sobre todo con su ejemplo de vida, lo que era intolerable para el terrorismo marxista del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Qué era eso intolerable para el terrorismo subversivo? La fe católica. De allí que sea correcto definir su muerte como martirio. No fueron cuestiones políticas, sino religiosas, las que impulsaron a la subversión armada a acribillarlo. Y no es una interpretación de los hechos, porque días después de esta injusta muerte, sus asesinos enviaron una carta al director de la revista Cabildo adjudicándose cínicamente el crimen. Nos dirigimos a usted con la confianza que nos dan los 2 contactos mantenidos en las personas de los queridísimos, aunque extintos, profesores Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Sacheri. Enterados de la ferviente devoción que los extintos profesaban a Cristo Rey, de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las festividades de Cristo Rey, según el antiguo y nuevo Ordo Missae, y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador para que pudieran reunirse con él en la gloria, puesto que en este valle de lágrimas eran depositarios de la Santa Eucaristía. Indudablemente sabían de qué hablaban y sabían por qué mataban. Sacheri había nacido el 22 de octubre de 1933, era licenciado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad Laval de Quebec, en Canadá, donde fue docente hasta 1967, regresó a la Argentina para hacerse cargo de las cátedras de Filosofía y de Historia de las Ideas Filosóficas en la Universidad de Buenos Aires, y de Metodología Científica y Filosofía Social en la Universidad Católica Argentina. Era frecuentemente invitado a dar conferencias en Francia, en Suiza, en España, en Venezuela, en Estados Unidos de América, en Uruguay, Chile, reconocido por sus enseñanzas sobre el orden natural según la doctrina social de la Iglesia. Hasta que fue asesinado, fue investigador del CONICET, profesor en el Seminario Diocesano de San Isidro, profesor y director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Poco antes de su muerte había publicado su recomendable obra El Orden Natural. Sacheri se posicionó firmemente contra la teología de la liberación y contra la corriente que, en aquellos años, convirtió a muchos sacerdotes y religiosos en apóstoles de facto del marxismo, lo cual denunció en 1971 en el libro que dedicó a Pablo VI, La Iglesia Clandestina. Me dijo Bernardo Lossi Almazán al concluir la misa en memoria de Zaqueri, cuando se cumplieron 40 años del asesinato: me honra haber sido su amigo personal. Era un hombre muy capaz, de una sólida formación. Bueno, se podría hablar mucho, claro está, se podrían reproducir comentarios de gente que lo conoció, hay mucho detalle para mencionar, y fragmentos de sus libros, ¿no? Hay mucho, realmente mucho. Pero bueno, este paso tiene mucho valor, sobre todo porque si bien hubo un pedido, o sea, hubo una presentación en 2009 para que fuera considerado el inicio del proceso de canonización por su martirio, no lo mataron por ideas políticas, no fue una cuestión de derechas, de izquierdas, sino que lo mataron precisamente por ser un hombre de fe católica, la fe que defendía. Entonces se presentó en 2009 un pedido para que sea considerado este inicio del proceso de canonización en el ámbito diocesano, pero las autoridades diocesanas de San Isidro, a instancias de un pobre y tendencioso informe del padre Vicente Llambías, el que es ahora rector del seminario, se rechazó, ¿no? Afirmando que de algún modo él tenía alguna ligación con la violencia de aquel tiempo, con el tiempo posterior, que el haber tenido alumnos y seguidores y lectores que luego pudieron tener actividad dentro de las tropas militares que defendieron a la Argentina de los ataques del terrorismo, en algún punto lo hacían un poco responsable, una mirada por supuesto muy recortada e injusta. Carlos Zaqueri debería ser puesto como modelo de hombre de fe, fiel a la Iglesia y comprometido con su país. Bienvenido el gesto del Consejo Deliberante, que no fue aprobado por unanimidad. Claro está, el sector del partido o la alianza Unión por la Patria rechazó la idea, pero el resto levantó la mano y se aprobó. Así que en la casa en la que vivió habrá una placa que lo recordará.
Cosas posibles.
Seguramente muchos se enteraron de que la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, encabezó un acto en conmemoración de las víctimas del terrorismo, un tema que ella conoce en profundidad, en tanto justamente las víctimas del terrorismo nunca han sido tenidas en cuenta. Comunicó, y este es el título que en su mayoría ha corrido como reguero de pólvora, valga la frase, la reapertura de todas las causas que involucran crímenes cometidos por el terrorismo, la subversión, durante los 70... eso incluiría los 60 también, que hayan promovido la lucha armada. Los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Bueno, esto fue muy aplaudido por mucha gente que está sensibilizada por esto, que sabe de los desastres que hizo la subversión en la Argentina, y por supuesto la gente que tiene algún vínculo, sea con las Fuerzas Armadas, sea con las víctimas civiles. Una locura, realmente incomprensible que en la Argentina haya una vara para medir a las víctimas de los abusos del Estado y otra vara muy chiquitita para toda la tragedia que provocaron los montoneros, el ERP y bueno, toda esa gente. Sinhumeramientos, como ella lo dijo, con víctimas de toda clase, de toda edad, de toda condición, de toda profesión. Así que no tanto el título, los montoneros tienen que estar presos respondiendo por esto, que es un poco el título, ¿no? Reabriremos las causas. Vamos a escuchar la primera parte, donde ella, de alguna manera, hace un poco de un recuento de su historia, de su vínculo con esta temática y el trabajo que ha realizado.
Decidí asumir el compromiso por la memoria completa cuando tenía 28 años. Y aunque muchas cosas cambiaron desde entonces, esta lucha ha sido la más importante de mi vida. No sería la misma persona hoy si no hubiera persistido en esta batalla tan desigual contra lo más oscuro de la maldad humana. Y hoy, encontrarnos en el Senado de la Nación, hablando de lo que quisieron silenciar y eliminar, es un logro inmenso que solo es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del terrorismo. Lo que hoy estamos compartiendo en este salón era impensado hace 20 años atrás. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos. Por eso, permítanme mirar atrás con orgullo por haber desafiado la historia oficial y hacerlo en nombre de los inocentes a los que les arrancaron la vida y el recuerdo. Porque hasta de eso les quitaron el derecho a ser recordados y amados por el resto del pueblo argentino. Hace más de 4 décadas, grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos, extranjeros, adultos y niños, peronistas, radicales, personas apolíticas, civiles, uniformados, gente pudiente y gente muy humilde, a la que usaron de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y tratar de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones y a lo que la patria argentina es, fue y será. Obreros fueron asesinados en las fábricas como Villanueva. Sindicalistas como Rucci, Magaldi, Alonso, que fueron asesinados por no ser de izquierda y no traicionar a su líder político. Radicales como Morroig, que fueron asesinados mientras almorzaban en un bodegón en plena democracia. Niños como Juan Eduardo Barrios, de 3 años, que murió de un tiro en el estómago por Montoneros. El capitán Viola, de 31 años, asesinado con su hija de 3 por los terroristas del ERP. Paula y Margarita, voladas por la bomba que los montoneros pusieron en su edificio mientras dormían. Católicos como Saqueri, judíos como Alpern, argentinos y extranjeros, todos ellos olvidados en nombre de la memoria más delincuente que hayamos padecido. 17.380 personas fueron salvajemente agredidas, pero aún fueron más cruelmente olvidadas, para que sus asesinos, sus victimarios, vivieran tranquilos al amparo de una clase política que los protegió y les garantizó nunca pisar una cárcel, pese a la sangre inocente que derramaron. Pero mi lucha por la verdad, la justicia y la reparación no se inspira en nada más que el profundo amor a la Argentina, que fue el combustible que mantuvo viva la llama de mis esfuerzos por un país mejor, más justo y más inclusivo. Porque ¿de qué derechos humanos pueden hablar aquellos que los violaron y que toleraron que las atrocidades quedaran escondidas solo para que los terroristas se convirtieran en los adalides morales de nuestra historia? Por eso hoy, tener a nuestras víctimas, a nuestros inocentes contando sus historias, relatando lo que es vivir sin un ser amado, hermanados pese a las diferencias, describiendo el terror que sintieron en los 70, en la AMIA o en la actualidad, es el argumento más fuerte para que no puedan ser más esgrimidas las ideas del mesianismo terrorista como justificación o método para presionar a los gobiernos de turno. Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece ser la tierra de unión y paz que imaginaron nuestros próceres, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia.
Bueno, yo vengo a marchar porque creo que la vida es un valor que hay que defender a toda costa, que toda persona merece la oportunidad de desarrollarla, llevarla a cabo, defenderla, poseerla. Y la verdad pienso que no podemos permitir que a los futuros hijos, nietos, compañeros estén prohibiendo la posibilidad de disfrutar de esta vida que todos queremos llevar a cabo y tener la oportunidad de gozar.
Marcha por la vida argentina.
Hoy es 28 de agosto. En 1749 nace en Frankfurt, en Alemania, Johann von Goethe. En 1821, por iniciativa de Bernardino Rivadavia, se crea el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. Es el origen del Archivo General de la Nación. En 1821, el general José de San Martín funda la Biblioteca Nacional del Perú, para lo cual dona todos los libros de su biblioteca personal. En 1905, el 28 de agosto, nace en Buenos Aires el actor y humorista Fidel Pintos. En 1945 aparece el diario Clarín, de Roberto Noble. Un dato curioso es que el primer día se entregó gratis. Dos años después, en 1947, nació en Buenos Aires el periodista Mauricio Golfar, lo conocimos como Mauro Viale. En 1950 nace en Buenos Aires el remero Ricardo Daniel Ibarra, tres veces campeón panamericano, integró la delegación nacional de los Juegos Olímpicos en el 72, en el 76 y en el 84. El equipo argentino, que entrenó en el 99, logró 7 medallas de oro en los Panamericanos en Canadá. En el año 2009, las reliquias de San Juan Bosco son recibidas en San Isidro, en el Colegio Juan II Fernández. Se inaugura un espacio abierto a la comunidad sobre la avenida Bernabé Márquez. Ahí ese espacio tiene las imágenes de San Juan Bosco y de María Auxiliadora. Quiero agradecer de todo corazón a toda la gente que está utilizando el camino de Mercado Pago para colaborar con este programa, para apoyar este programa, que se emite a través de Amadeus, los miércoles entre las 21 y las 22, destacando valores nobles que deben ser defendidos, deben ser promovidos, informaciones que no son simpáticas, pero que está bien saber y conocer. Uno no puede defender ni rechazar aquello que no conoce, ¿no? Así que muchísimas gracias a los que se toman el trabajo de colaborar con este programa, de hacer este esfuerzo o colaboración regular o excepcional, todo es bienvenido, utilizando el alias de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Realmente llena de enorme compromiso y satisfacción saber que esto que se hace aquí en el aire de Amadeus merece tanta consideración, que se difunde lo que aquí sucede, así que realmente es muy, muy grato. Muchísimas gracias. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Ha habido cosas interesantes hoy, ¿no? Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos acá. Estén muy bien. Muchísimas gracias.